El viernes pasado el Banco Central publicó nuevas normas y regulaciones que procuran una mayor bancarización de la población. En concreto, el Banco Central habilita un nuevo tipo de institución financiera que se denomina banco minorista. Además, establece lo que llama cuenta básica de ahorro y regula la contratación por parte de instituciones financieras de servicios de corresponsalía. Ustedes saben, la bancarización, el aumento de la bancarización es un tema que ha estado presente en la agenda del gobierno desde hace ya mucho tiempo. Por eso creo que vale la pena examinar en detalle estas medidas y para eso es que vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina.
Buen día, Pablo. Si te parece, analicemos una a una estas medidas. ¿En qué consiste, para empezar, el concepto de bancos minoristas?
Está bien. El Banco Central, en sus normas regulatorias, distingue entre distintos tipos de empresas de intermediación financiera, es decir, de empresas que captan ahorros del público y que luego los prestan. Las regulaciones que se aplican varían justamente según el tipo de empresa financiera que se considere, y con estas normas se establece un nuevo tipo de entidad de intermediación financiera que son estos bancos minoristas. La idea es que estos bancos minoristas se especialicen en prestar servicios bancarios a familias y pequeñas empresas, aunque podrían prestar servicios a empresas más grandes. Lo que establece la norma es que para abrir un banco minorista se requiere un capital o un patrimonio inicial menor que el que se exige a un banco común y corriente. El Banco Central establece requerimientos de capital para los bancos que dependen del volumen de negocios, pero también hay un capital mínimo. Para abrir un banco, el patrimonio inicial no puede ser inferior a los 130 millones de unidades indexadas, que es algo más de 16 millones de dólares. Para abrir un banco minorista, va a ser necesario tener un capital de 65 millones de unidades indexadas, la mitad, digamos, que para abrir un banco común, es decir, algo más de 8 millones de dólares. Y a cambio de esa mayor flexibilidad en términos del requerimiento de patrimonio para iniciar la actividad, la licencia de banco minorista establece limitaciones importantes al tipo de servicios que esos bancos pueden prestar.
¿Cuáles son esas restricciones, Pablo?
Bueno, hay una serie de restricciones que pretenden limitar el riesgo que puede asumir la institución y el riesgo que la institución puede plantear en caso de tener problemas para el resto del sistema financiero, lo que en la jerga se llama el riesgo sistémico. ¿Cuáles son esas restricciones que limitan el riesgo de estas instituciones? Hay varias cosas, pero lo más relevante son estas. No pueden abrir cuentas corrientes. Pueden tomar depósitos de ahorro y plazos fijos, pero los depositantes no pueden librar cheques. No pueden tomar depósitos de no residentes. Pueden tomar depósitos en dólares, pero no pueden prestar al sector privado no financiero en dólares. Solo pueden hacer algunas colocaciones financieras con esos dólares. Tienen mucho más limitado el monto máximo de los préstamos que pueden otorgar. En cada operación pueden prestar como máximo un 2% de su patrimonio. Si el patrimonio son unos 8,5 millones de dólares, podrán prestar como máximo en una operación 170 mil dólares. Pero además hay un límite al monto total que pueden asumir los préstamos de más de 85 mil dólares y tienen también otros requerimientos en relación a la liquidez que deben mantener estas instituciones.
¿Y en qué consiste, por otro lado, la regulación de los servicios de corresponsalía financiera?
Bueno, la reglamentación primero define el concepto y dice que son empresas que prestan servicios de corresponsalía financiera a aquellas empresas que hacen operaciones por cuenta y orden de bancos, de administradoras de crédito, de casas de cambios, de empresas de servicios financieros. Esta norma está pensada para darle un marco regulatorio a actividades que hoy ya se realizan, por ejemplo, en supermercados o en redes de pago, como cuando vamos a pagar el saldo de la tarjeta de crédito a cualquiera de estos lugares, y también para darle un marco a otras operativas que hoy no se realizan o no son comunes. Está pensado, por ejemplo, para que se puedan realizar operaciones como depósitos bancarios, retiros de préstamos, retiro de fondos de una cuenta bancaria, la apertura de una cuenta bancaria en redes de pagos, en supermercados, en farmacias.
Pero algunas de estas cosas, como tú decías, ya se hacen. ¿Para qué la norma, entonces?
Bien, lo que pasa es que hoy los bancos deben pedir autorización al Banco Central por cada tipo de actividad u operación que deseen hacer, por ejemplo, a través de estos supermercados o redes de pagos, y con esta norma se establece un marco general. ¿Qué establece ese marco general? Las dos partes deben firmar un contrato, el contrato tiene que tener ciertas características que están definidas, los servicios que un corresponsal preste, por ejemplo, una red de pagos, un supermercado, una red de farmacias, no pueden ser prestados en forma de exclusividad. Hay entonces un intento de la norma por promover la competencia entre los bancos, evitando que algún banco acapare un canal importante como podría ser una red de pagos grandes o una cadena grande de supermercados. Y los corresponsales deberán ofrecer sus servicios en condiciones razonablemente similares a todos los bancos.
¿Y qué son las cuentas básicas de ahorro, este otro componente que introduce el Banco Central?
Bueno, a ver, hoy lo que pasa es que para abrir una cuenta bancaria la regulación le impone al banco un conjunto importante de exigencias relativas a la información o conocimiento de su cliente. Esa normativa se ajusta a los estándares internacionales en materia de prevención de operaciones de lavados de activos. Son normas realmente exigentes. Por eso mismo, porque son exigentes, son muy engorrosas y desalientan a las instituciones a abrir cuentas bancarias para clientes que van a tener siempre muy poco dinero depositado, porque se requiere mucho papeleo y finalmente la cuenta va a tener siempre muy pocos fondos. En atención a esa limitante, en varios países se empezó a establecer una normativa especial que básicamente reduce la exigencia de información que el banco debe recabar del cliente. Para abrir una cuenta básica de ahorro solo se requiere el nombre completo del cliente, fecha y lugar de nacimiento, copia de la cédula de identidad, domicilio y teléfono, es decir, se requiere información muy muy básica. No se requiere, por ejemplo, que el banco verifique la forma en que el depositante obtiene sus ingresos. Pero para evitar, y esto es muy importante, que esta flexibilidad se transforme en una puerta de entrada para operaciones de lavado de activos, se establecen restricciones muy fuertes al modo de operación de esas cuentas.
¿Y cuáles son, Pablo, esas restricciones en este caso?
Bueno, y en este caso solo se pueden abrir estas cuentas por parte de personas físicas nacidas en el Uruguay o extranjeros que residan en el país. Quiere decir que no pueden ser abiertas por sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitadas, no pueden ser abiertas por no residentes, solo se pueden abrir en moneda nacional o en unidades indexadas, no se pueden abrir en dólares, no se pueden hacer depósitos por más de unas 7.000 unidades indexadas por mes, es decir, que solo se pueden depositar más o menos unos 18.000 pesos por mes, se pueden abrir con un depósito inicial de hasta 24.000 unidades indexadas, es decir, unos 63.000 pesos, pero al cierre de cada mes el saldo no puede pasar de ese valor y no se pueden operar con cheques. Se trata entonces de habilitar a los bancos a que tengan un producto de ahorro más simple, de menores costos asociados al cumplimiento de las normas de lavado de activos, pero con muchísimas restricciones para asegurarse que estas cuentas realmente sean usadas solamente por personas de bajos ingresos y no por quienes quieran lavar activos, ¿no?
Para terminar, Pablo, ¿cómo analizan este conjunto de normas? ¿Cómo pueden influir en el objetivo de alcanzar una mayor bancarización?
Bueno, en términos generales pensamos que las normas van en la dirección correcta. Se trata de facilitar la instalación de entidades bancarias con un foco minorista, que eventualmente conduzcan a una mayor oferta de servicios. La promoción de los servicios de corresponsalía pretende llevar los servicios bancarios a barrios más alejados de la ciudad, donde la ecuación de los bancos no justifica abrir sucursales, y pretende llevar transacciones a canales distintos a la sucursal bancaria. Las sucursales bancarias operan en horarios muy limitados, operan con costos mayores. Y la cuenta de ahorro permite también bajar costos a los bancos para ofrecer cuentas a los clientes de ingresos bajos. Todo eso entonces parece ir en la dirección correcta, sin perjuicio de lo cual hay algunos aspectos que a nuestro juicio todavía resta comprender mejor, y hay detalles de reglamentación que realmente van a ser muy importantes.
¿Cuáles son esos aspectos?
Bueno, a ver, por un lado no es tan clara la lógica detrás de la licencia de los bancos minoristas. ¿Por qué digo esto? Porque no parece que la restricción más relevante para abrir un banco tenga que ver con la exigencia de capital. Antes de esta norma, abrir un banco suponía contar con un capital inicial de unos 16 millones de dólares. Ahora se podrá abrir un banco minorista con la mitad de esos fondos, pero al mismo tiempo se limita mucho el caso de negocios de esa entidad. Y nos parece que no se trata de una exigencia tan determinante. Es probable que que el freno al surgimiento de más entidades bancarias esté asociada más bien a la falta de rentabilidad que ha tenido la industria bancaria y que ha llevado a un proceso fuerte de concentración. Y si no se atacan los costos bancarios, no es claro que pueda surgir una oferta bancaria mayor, digamos, que adquiere una relevancia importante. Pero bueno, es un intento de ir por ese camino. Por otro lado, va a ser importante cómo se terminan regulando los requisitos que en materia de seguridad van a tener los corresponsales. Hoy los supermercados prestan algunas de esas funciones, también lo hacen los autoservicios, y aquí en adelante los corresponsales de servicios financieros deberán cumplir con las normas de seguridad que dicta el Ministerio del Interior. Habrá que ver qué normas se terminan estableciendo. Así hay un delicado balance entre cuidar, obviamente, los requerimientos de seguridad y el estímulo o desestímulo para que las empresas terminen ofreciendo estos servicios de corresponsalía. Son detalles que van a importar mucho.
El Banco Central impulsa la bancarización con cambios regulatorios. Se introduce la figura del banco minorista, de la cuenta básica de ahorro, del servicio de corresponsalía. Ese era el tema que estábamos analizando esta mañana con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y hasta la próxima.
Bueno, hasta pronto, que pasen bien.